Hablaremos hoy, una vez más, pero con nuevos datos, de Melampo, el nieto de Creteo, conocido como el hombre de los pies negros. No otra cosa quiere decir Melampo. Melam es negro, melancolía es bilis negra, y melampio es algo que no les puedo decir, pero que ya se imaginarán ustedes. Las razones de esta característica, digo, la de tres negros, los pies, eran las siguientes. Cuando Melampo era niño, su madre, Idómene, lo había colocado a la sombra, pero inadvertidamente había dejado los pies de su hijo al sol. Y desde luego le quedaron negros para siempre.
Se le quemó de parejo el
negro. Se le quemó y ya no volvió a blanquearse en esa región de su anatomía. Melampo fue el primer mortal al que se le concedieron poderes proféticos. Había encontrado una serpiente muerta y piadoso, era un hombre muy piadoso, le tributó honores fúnebres a la serpiente muerta. Hay que ser muy piadoso para eso.
Un poco loco.
Y, por cierto, fuera poco, le cuidó a las crías. Algo que no hacen ni los parientes. Agradecidas las crías de aquella serpiente homenajeada, purificaron los oídos de Melampo con sus lenguas, de modo tal que Melampo pudo desde entonces comprender el lenguaje de todos los animales y adivinar el porvenir. ¿Qué le pasa al que ve purificados sus oídos por una serpiente o varias? Pues empieza a comprender el lenguaje de los animales y adivinar el porvenir. Pero Melampo no fue solo adivino, fue también un hombre dotado de la virtud de purificar a los enfermos y devolverles la salud. Era experto conocedor de hierbas mágicas y medicinales. Melampo fue, a su vez, el primer hombre que construyó templos a Dioniso en Grecia y el primero que rebajó el vino con agua. Esto, lejos de ser un delito o una infracción, era más bien estrictamente legal en Grecia. Lo que estaba prohibido era tomar el vino puro. Y la pena por tomar vino puro era la muerte. En los simposios, que eran unas reuniones en las cuales se tomaba vino y se discutía, había un régimen de, creo que era un tercio de vino y dos tercios de agua. Claro, no estamos hablando de vino el vasquito, que es un vino que se toma en la Argentina. Era un vino que había que ser muy hombre para tomarse. Te tomabas media copa de ese vino y adiós mi plata. Bueno, Melampo tenía un hermano que se llamaba Biante. Juntos abandonaron una vez su patria para dirigirse hacia lo de Neleo, el tío de ellos, que vivía en la ciudad de Pilos, en Mesenia. Allí Biante se enamoró de Pero, la hija de Neleo. Se llamaba Pero. Era una joven adversativa. Y quiso casarse con ella. Sin embargo, Neleo, el viejo, no quiso consentir la boda, a menos que Biante aportase como regalo los rebaños de un tal Fílaco. Dijo, mira, yo no te voy a dejar casar con mi hija si es que no me aportas como regalo de casorio los rebaños de Fílaco. Bueno, ¿cómo hago?, habrá preguntado Biante, para traer esos rebaños que son de Fílaco. Pues róbaselos. El caso es que estos rebaños eran difíciles de robar, porque estaban poderosamente guardados por un perro que nunca dormía y al que no podía acercarse nadie sin salir lastimado o incluso muerto. Como Biante no podía apoderarse de las reses por sí solo, pidió a su hermano Melampo que lo ayudara. Mirá, me quiero casar con una dama, pero... pero su padre... pero su padre me pide que le afane, que le robe los rebaños a Fílaco. Así que ayúdame. Melampo aceptó el pedido y le dijo que conseguiría los rebaños, pero que sería sorprendido en la captura, porque para eso era adivino. Adivinó lo que iba a pasar. Dice, yo te voy a ayudar, pero me van a agarrar. Va a venir la cara, me van a agarrar, pero quédate tranquilo, que al cabo de un año de cárcel, que yo voy a padecer, que será, tomalo como regalo de casamiento, las reses serán tuyas. ¿Cómo van a ser mías si nos va a agarrar la cara? Vos dice, quédate tranquilo. Mi ante estaba desesperado de amor, imagínese.
Sí, ya veo.
Claro. Y le dijo al hermano que lo ayudara igual. Dice, más sí, anda en cana, anda preso, ¿qué me importa? Melampo visitó entonces los establos de Fílaco en plena noche y efectivamente cuando puso la mano en una vaca, discúlpeme, el perro lo mordió y Fílaco, que estaba durmiendo, lo llevó a la cárcel. Y eso era lo que esperaba Melampo. Mientras estaba preso, Melampo oyó decir que lo iban a vender como esclavo. Dice, lo vamos a vender como esclavo este tipo. Dice, pero, como era divino, él supo que no lo iban a vender como esclavo. La noche antes de que se cumpliera el año de encierro, Melampo escuchó conversar a dos gusanos. Recuérdese que entendía el lenguaje de los animales.
Sí, señor.
Incluso el de los gusanos. Es uno de los más difíciles, probablemente. Sí. Eran dos gusanos de la madera, dos termites, que roían el maderamen de la habitación en la que permanecía, la celda. Suspirando, uno de los dos gusanos preguntó, ¿cuántos días de roer nos quedan todavía, hermano? Y el otro gusano, con la boca llena de aserrín, contestó, vamos bien, la viga se caerá mañana al amanecer, siempre y cuando no sigamos perdiendo el tiempo en conversaciones banales. Melampo entonces llamó a los carceleros y le señaló el inminente derrumbe. Le dijo, mire, no me pregunte cómo, pero yo sé que esta celda se va a caer mañana a la mañana. Los guardias accedieron a cambiarlo de celda y cuando la caída del techo efectivamente se produjo, divulgaron los poderes mágicos de Melampo. Dijeron, mira este tipo, qué sé yo. Nos dijo que se iba a caer la celda y se cayó, parece mentira. Estos rumores llegaron hasta Fílaco. Fílaco por ahí, sí, un tipo que dijo que se va a caer mañana a la celda y se cayó. Parece mentira, parece mentira. Ahora bien, Fílaco tenía un hijo que era impotente. Y se le ocurrió llamar a Melampo para ver si lo podía curar. Le ofreció a Melampo la libertad y los rebaños que él no había podido robarle si libraba a su hijo de sus desagradables inconvenientes. Por suerte, Melampo había oído una tarde una conversación entre dos buitres que le revelaron cómo curar a Íficlo. La 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 la. Consistía en chuparse la herrumbre de un cuchillo. Y uno salía fenómeno. Como recompensa, ¿no? Ante tanta maravilla, Fílaco le dio a Melampo los rebaños codiciados, que fueron conducidos a Pilos de Meseña, y entonces Neleo, el papá de Pero, satisfecho, otorgó a Biante la mano de la hermosa Pero. Melampo siguió aprendiendo de los sabios animales y aprovechando esa sabiduría para hacer curas prodigiosas. Sin ir más lejos, curó a las hijas del rey de Argos, quienes se creían vacas. Según algunos, no sin cierta razón. El caso es que estas muchachas andaban por el campo mugiendo, pastando y haciéndose ordeñar. Melampo se presentó en el hogar del rey Preto y se ofreció para curarlas a condición de que Preto le pagara con una tercera parte del reino. Preto dijo que el precio era demasiado alto. Y Melampo se retiró. La locura de las hijas de Preto se contagió entonces a las mujeres argivas, a todas las mujeres de Argos. Muchas de ellas empezaron a matar a sus hijos, abandonaban sus hogares, o se iban enloquecidas a unirse a las tres hijas de Preto. Así que los caminos dejaron de ser seguros. Estaban llenos de mujeres que se creían vacas. Ante tal situación, caminera, Preto llamó urgentemente a Melampo diciendo que aceptaba sus condiciones. Te doy nomás la tercera parte del reino. Pero Melampo dijo que por haberse extendido más la enfermedad, sus honorarios ahora eran más altos. Pidió un tercio del reino para él y otro tercio para su hermano Biante. Y Preto accedió. Melampo las curó. Recibió como pago un tercio del reino para sí y otro para su hermano Biante. Además se casó con una de estas chicas. Y Biante también se casó con otra porque aquella doncella hija del rey Neleo, pero tuvo la precaución de morirse. Se murió y entonces ya que estaba, se casó con una de estas ex vacas. La tercera de las chicas, antes de verse sobrando en este relato aquí en Barcelona, también murió. Al lingüista actual le costará creer que los animales tengan un lenguaje, y más todavía que los humanos puedan entenderlo. Yo me atrevo a llevar más lejos ese descreimiento. Me parece imposible entender los lenguajes de los hombres. Creo que nadie entiende a nadie. Que todos oímos algo distinto de lo que nos dicen. Y que ahora mismo, cuando digo que nadie escucha exactamente lo que decimos, los que me oyen habrán entendido algo bien distinto de lo que dije. Estamos condenados a no entendernos jamás. Esta es la historia de Melampo, el que fue preso, el que estuvo a punto de ser vendido como esclavo, el que entendía el lenguaje de los animales, el que curaba a los hijos impotentes de Íficlo, del rey Preto, y eso. Uh-huh. No, del rey... ¿Cuál era el rey del hijo impotente? Preto era el de las chicas. Fílaco. Fílaco, que era además el dueño de los rebaños. Uh-huh. ¿A quién quiere dedicar usted esta charla?
Bueno, en primer lugar a Pero... Sí, mirá, porque como no sabemos si lo quería, si no lo quería, esta cosa de que decidieran entre los hombres el destino de una mujer,
claro,
pobrecita, sin pedirle opinión siquiera, voy a dedicárselo a ella.
Claro.
Y después un poquito a Melampo por su aspecto piadoso y curativo, y no en otro sentido porque jugaba con mucha ventaja.
No, claro, el que entiende el lenguaje de los animales tiene ventaja.
Y es profeta encima.
Claro, encima profeta, ¿no?
Sí, no va.
Tiene razón, ¿no? Es horrible eso, que... El novio y el padre anden siguiendo el destino de la hija, sin preguntarle siquiera cuál te gusta más.
Exactamente.
Bueno, muy bien. Hemos ido a la discoteca de Radio Algarabía para buscar un tema.
Sí.
Y como nos perdimos, y fuimos a dar al Parque Güell. Somos un poco pajueranos aquí en Barcelona.
Sí, bastante.
Queremos ir a un lugar y vamos a otro. Vamos a escuchar un tango que tiene que ver con este carácter de esclavo que querían imponer a Melampo. El tango se llama Esclavo y a falta de un disco mejor, será la versión que yo mismo he hecho hace algún tiempo con el acompañamiento de Federico Mizrahi y un cuarteto de cuerdas. Adelante.